Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Nos gozamos mucho en la Escuela Bíblica Dominical. Amén. Y hemos estado hablando del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que le damos gracias al Señor porque sabemos que el Espíritu Santo es lo que Dios nos dotó. Es Dios mismo que Dios nos dotó para que pudiéramos, amén, ser hechos a su imagen. Gloria a Dios. Así que la obra del Espíritu Santo empieza con usted, viene a Cristo. Y no termina, hermano. Cuando usted ya se va con Cristo, entonces usted podrá ser transformado, lo que resta, a la imagen de Dios. Pero mientras el Espíritu Santo está con nosotros, su intención es que su obra siga todo el tiempo, transformándolo usted a la imagen del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Porque si no, imagínese, sería la cosa más ridícula del mundo, uno pretendiendo agradar a Dios sin poder y sin tener nada que pueda uno vencer la carne y vencer el sistema de este mundo. Para eso Dios nos dio su Santo Espíritu. ¡Gloria a Dios! Bueno, hermano, mire, hoy nos vamos a gozar también en los cánticos y nos vamos a gozar en la predicación, ya un poquito más tarde. Pero recuerde que esta semana usted está invitado para este lunes. Este lunes es mañana. Mañana lunes 19. A las 7. A las 7. Se lo repito, a las 7. Ahorita se lo repito otra vez. ¿Por qué? Porque nuestros servicios siempre son a las 7 y media. Pero este es a las 7. ¿Por qué? Porque vamos a estar ofreciendo una película evangelística. También vamos a estar recibiendo de visita a unos hermanitos misioneros, unos jóvenes que vienen de Florida y otros vienen de Tennessee, y van a estar junto con una iglesita hermana que lo hemos conocido a control remoto, y lo hemos conocido en reuniones de pastores. El pastor, mira, Wilmer, pensé que Wilmer todavía estaba en un avión. Gloria a Dios, qué bueno. Así que le damos gracias a Dios. Mira para allá, qué bueno. Llegó Wilmer. Te bendiga, Wilson. Qué bueno, gracias al Señor. Ahí estamos. Gloria a Dios. Así que mañana a las 7, estos hermanitos, jóvenes misioneros, van a estar con nosotros. Ellos son 17 muchachitos que vienen de Estados Unidos y 7 que vienen de la iglesia de Mayagüez. Así que de ahí nos van a estar visitando 24 personas mañana, incluyendo el pastor Rodolfo García y su congregación y los jóvenes de la congregación, más los hermanitos misioneros que vienen. Los hermanos misioneros, ellos han empezado este ministerio de ellos dedicarse al Señor. Estos son muchachos que están empezando a estudiar, algunos están en high school, otros están en temprano en universidad, y han querido que el Señor los utilice, ¿verdad?, para venir a Puerto Rico a evangelizar. Y entonces están realizando diferentes actividades de evangelismo en la isla, ¿verdad?, en el área oeste principalmente. Y entonces ellos querían conocer jóvenes puertorriqueños, en una iglesia que pudieran conocer jóvenes que estuvieran sirviendo al Señor. Y entonces el pastor García me había llamado, y si pudiéramos tener, ¿verdad?, que ellos pudieran estar en algún servicio de jóvenes. Pero como no concertaba con el servicio de jóvenes que hubiera sido este viernes, pero lo que hicimos fue que le adelantamos para que ellos pudieran estar, y a la misma vez pues vamos a presentar esta película evangelística. Así que invite amigos, invite hermanos que usted quiera estén aquí para que vean esta película. La película es muy, muy, muy impactante. Viene para usted poder ser testigo del amor de Dios y conocer al Señor Jesucristo. Así que mañana, Dios mediante, por eso empezamos a las 7, porque la película es una película full size, de hora y media. Así que para que usted sea, ¿verdad?, bendecido, venga temprano, asegure este espacio. Y nos vamos a gozar con estos muchachos. Así que más tarde nos ponemos de acuerdo en los últimos detallitos. Yo entiendo que ya está todo prácticamente organizado. Pero para estar seguro de que los detallitos están todos claros y que no se nos queda nada. Pues. Así que mañana a las 7, gloria a Dios. La película se llama The Secrets of Jonathan Sperry. Así que va a ser en dual language, en inglés, con subtítulo en español. Bueno, este martes le damos la gloria a Dios. Nuestro hermanito James nos va a estar dirigiendo en el libro del profeta Joel. Ya terminamos Primera, Segunda, Timoteo y terminamos Tito el martes pasado. Vamos a comenzar Joel. Gloria sea al Señor. Y entonces, usted, esto va a ser como un breve repaso de aquellos temas de los otros profetas que estuvimos viendo hace unos meses. Amén. Pero el profeta Joel también habla de momentos proféticos donde usted y yo como iglesia estamos tomando parte ahora. Gloria sea al Señor. Así que lo vamos a poder ver, ¿verdad? Según vayamos en el libro del profeta Joel. Gloria a Dios. Y el domingo, hermano, nos congregamos nuevamente. El domingo 25 de julio, ese día, celebramos el cumpleaños de Ivón y David. También el gobierno celebra el aniversario del Estado de la Unidad Asociada de Puerto Rico. Y la hermanita Luz María cumple el sábado también. Gloria sea al Señor. Así que ese domingo le vamos a cantar cumpleaños feliz a todos. Sí. Y entonces, ese día también vamos a celebrar la ceremonia de logros de la Escuela Bíblica Dominical. Eso va a ser en parte de lo que hacemos como el intermedio cuando cambiamos de clase a lo que estamos haciendo ahora, al devocional. Y el devocional, dentro de la ceremonia de logro va a estar incluido los cánticos y van a estar incluidos obviamente los logros y las metas como escuela bíblica para el año que viene. Así que eso va a estar bien, bien edificante. Y va a ser el próximo domingo, o sea que el próximo domingo es un día de muchas cosas para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues mire, estábamos orando por Wilmer, ya llegó. Qué bueno, pues vino con bien, nos alegramos mucho. Falta que llegue el hermanito Luis, que llega el jueves, Dios mediante. ¿Qué día es, qué día cae? Ahí está, él lo sabe de memoria. El jueves de 22 de julio llega Luis. Dios lo bendiga mucho y que pueda llegar con bien. Amén. Hermanito, mire, separe esta fecha también. Sábado 7 de agosto. ¿Qué sucede ese día? El pasadía familiar, el super estupendo y gran esperado y anticipado pasadía familiar. Y va a ser en Isabela. Gloria a Dios. Separe ese día desde la 1 de la tarde para abajo. Porque nos vamos a gozar allí en el Señor. Amén. Sí. Gloria a Dios. Pues mire, nos gozamos en el Señor. Hay algunos hermanitos que no vemos. Posiblemente algunos tengan.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en el Evangelio de Mateo.
Gloria a Dios, vamos a estar hoy en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Mateo 13. Gloria sea al Señor. Mateo 13, versos 44 al 46. Amén. Mateo 13, 44, para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo tenemos. Amén. Pues vamos a leerlo todos juntos. Versos 44 al 46, Mateo capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gloria al Señor. Vamos a orar, mis hermanitos queridos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora por ser bueno con nosotros y habernos dado ahora esta oportunidad adicional de poder considerar tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que estamos aquí, que nos hemos visto y que hemos podido saludar y expresar el amor, Señor, y ver la bendición que es estar los hermanos en armonía. Señor, por aquellos que no vemos hoy, te pedimos, Señor, tu bendición, Padre, si es que hubieran tenido alguna enfermedad, algún percance, algún problema con los vehículos, Señor, o cualquier otra situación, bendícele, Señor, y muéstrale tu gracia y tu misericordia. Asimismo, Señor, cualquier otra situación, Padre Santo, que ahora mismo desconociéramos, Señor, te pedimos, Padre, también por aquellos que decaen, Señor, muchas veces, Padre, quizás no escudriñar tu palabra, no orar, Señor, y muchas veces son desfallecidos, Padre Santo, en el camino de Cristo. Te pedimos que podamos, Señor, contactarle, Padre, que podamos animarle a seguir, Señor, a reanudar esfuerzos, Padre Santo, en el camino de bendición, a obrar, Señor, en aquella salvación que tú les has dado ya, a hacerte fieles, Señor, y a poder seguir hacia la meta que es Cristo. Yo te pido, Señor, tu bendición por ellos, y ahora también a nosotros que vamos a escudriñar tu palabra aquí. Permítenos, Señor, interpretarla correctamente, Padre. Te lo pedimos todo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, se puede sentar. Mire, hoy vamos a estar hablando exclusivamente en estos tres versos, que son dos parábolas de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo dejó las parábolas, hermanos, para que uno pudiera entender un montón de cosas que si no fuera así no podría entender. Amén. En una ocasión el Señor Jesucristo le preguntaron, de hecho dentro de este mismo contexto que estamos viendo hoy, los discípulos le preguntan, ven acá, ¿por qué a nosotros tú nos hablas las cosas directamente, pero al resto de las personas tú les hablas por parábolas? Entonces el Señor Jesucristo contesta algo que mucha gente se confunde, ¿verdad? Y piensa que es que hay como si fuera una mala fe para que las personas no entiendan. Y el Señor Jesucristo les dice, es que a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Como quien dice, yo les hablo por parábolas para que no entiendan. Mucha gente entiende eso, y es al revés, por completo. Lo que quiere decir el Señor Jesucristo es, a ustedes yo se lo puedo decir directo, porque ustedes lo entienden, porque ustedes están conmigo. Pero a ellos, si yo se lo digo así, no lo van a entender. Yo tengo que decírselo por parábolas, para que ellos comprendan, ¿verdad? ¿Qué es lo que es mi ministerio? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Y qué vino a establecer el Hijo de Dios? Muchas de estas parábolas, usted las ve que dicen, el reino de los cielos es semejante, como estas dos, ¿vio? Dice, además, el reino de los cielos es semejante a, y vemos dos cosas diferentes a las cuales el reino de los cielos es semejante. Y ese reino de los cielos, hermano, aunque muchas personas han llegado a pensar que eso es por allá en el futuro, cuando estemos en la gloria del Señor, en realidad está hablando del reino de Cristo, porque la Biblia dice que la prédica de Juan el Bautista era el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo Jesús vino acá a predicar la amnistía de Dios, de que había un gran problema entre Dios y el hombre, pero Dios había declarado una amnistía, un cese al fuego, un paréntesis, un pare, una tregua. Y esa tregua, el que obraba esa tregua era el Señor Jesucristo. Ese es el reino de los cielos que Él vino a predicar, a hablar y a demostrar a todos aquellos que lo escuchaban. Pero había muchos que no lo hubieran podido comprender si se lo decía directamente. Por ejemplo, cuando vemos en Juan capítulo 6, dice, el que no come mi carne ni bebe mi sangre puede tener parte en el reino de Dios. Y eso se lo dijo directo. Las personas no podían comprender que él estaba hablando de tener comunión con el Hijo del Hombre, con Cristo Jesús. Ellos pensaron que es que tenían que hacerse caníbales. Literalmente, eso fue lo que entendieron. Por eso que dijeron que esa palabra era demasiado dura. ¿Quién la puede soportar? Mas sin embargo, cuando él se lo explica tranquilamente a sus discípulos, ellos, por la gracia y la misericordia de Dios, lo podían entender. Ahora, como dicen los americanos, for the rest of us, o sea, para el resto de las personas, Cristo Jesús les predicaba por parábolas. Y gloria a Dios por las parábolas. Hay montones de parábolas del Señor Jesucristo y otras que son de otros personajes bíblicos. Y no solamente están en los evangelios, están a través de toda la palabra de Dios. El profeta Natán, por ejemplo, usó una parábola inspirada por Dios para traer a capítulo al rey David. ¿Se acuerda la parábola de la ovejita y de aquellas que tenían muchas y el rey que le robó la ovejita al que tenía solamente una? Esa es una parábola. Y le usó para redarguir mucho más que hablarle directamente. La parábola sirvió para que el rey David, él mismo, ante la palabra punzante de Dios, se diera cuenta de su condición. Y ese es el propósito de estas parábolas, hermano, que nosotros conozcamos aspectos bien importantes de la obra de Cristo y de lo que es Cristo y de lo que es su salvación en Cristo, que de otra forma a usted sería bien difícil entender. Y el Señor Jesucristo, en ese contexto de Mateo, Él ha venido, hermano, vamos a decir así, batallando contra el sistema del mundo. Cuando digo yo sistema del mundo, no se refiere a soldados ni sistema económico, como bien se refiere, pero hermano, a las creencias, a las costumbres, a la, como dirán por ahí, a la parsimonia, a la idiosincrasia de la gente de ese tiempo, que no es muy diferente a la gente de hoy, que los hacía estar resistentes y hasta medio ignorantes de lo que el Señor Jesucristo había venido a hacer. Y cuando uno a veces se pinta o no quiere poder entender y no quiere mirar más allá de lo que uno veía, pues a Jesucristo lo veían como pues la persona que era buena, la persona que daba comida a muchos de ellos, la persona que sanaba, que era un maestro bueno, que decían que era de Galilea, y que decían que era samaritano, y que algunos decían que estaba bien y otros decían que tenía demonios. Todas estas cosas se decían del Señor Jesucristo. Si uno las ataba entre todas, se daba cuenta que unos eran, ¿verdad?, malas percepciones, otras eran mentiras, y otras cosas pues estaban cerca de la verdad. Por eso era que era bien difícil, ¿verdad?, poder percibir y poder comprender al Señor Jesucristo cuando Él predicaba en aquellos entonces. Al igual que se le hace difícil hoy a las personas, hermano, cuando uno le predica a Jesucristo a las personas, no sé si a usted le pasa, pero a veces uno, yo mismo me pongo a pensar todos los obstáculos que esas personas tienen, todos los obstáculos que por los cuales uno mismo pasó, y todos los obstáculos grandes que impiden que el Evangelio sea bien considerado por la persona. No porque Dios no quiera ni tenga poder, porque el Espíritu Santo está obrando ahí, pero hermano, hay tantas dificultades. Algo que yo me estaba fijando mucho, que pasaba en los tiempos allá en Galilea y en Judea, es la forma en que la gente vive, hermano. Hay personas que es que se cumpla la palabra, dice, les gusta la forma en que viven. ¿Ves? Como dice la palabra, dice, no quieren venir a la luz para que no sean sus obras manifiestas en la luz y se vean que sus obras son malas. Les gusta estar en su forma de buscarse la vida, en su forma de llevarse, en sus amigos, en su sistema. Están cómodos en su sistema, les gusta así. Y comprenden que el servir a Jesucristo es completamente diferente. Ya no es mi sistema, ahora es el sistema del Señor. Ya no es mi pensamiento, es el pensamiento del Señor. Ya no me mando, ya yo no puedo decidir, ya yo no puedo hacer las cosas que yo sé que al Señor le desagradan, yo hago. Hermano, y ponen eso en balanza. Y muchísimas veces deciden por quedarse como están, aún el toque del Señor. Por eso es que tenemos que persistir. Por eso el Señor persistía. Y el Señor buscó la forma para que aún eso que cerraban su vida ante el Señor pudieran comprender su palabra. Y por eso las parábolas. Así que si nosotros encontramos que vivimos en un tiempo que la gente es dura, la gente es media reticente a poder escuchar la palabra del Señor, pues estamos volviendo al tiempo de la necesidad de las parábolas. En esta parábola, gloria sea al Señor, es una de las fundamentales y es una de las más cortas, porque vemos la parábola, por ejemplo, del pródigo, que es más extensa, es como una historia completa, ¿ves? Pero hay muchas que son bien breves, como esta, pero tienen una profundidad tremenda, usted va a ver. En esta porción, hermano, del versículo 44 de Mateo, el Señor Jesucristo ha venido detallando, de hecho, en este capítulo de Mateo, hermano, hay muchas parábolas, ¿ok? Usted quiere leerlo después con calma. Está la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, hermano, la semilla de mostaza que estuvo mencionando el hermano James, la levadura. Jesús explica las parábolas y entonces llegamos a esta, donde el Señor Jesucristo nos narra sobre el tesoro escondido. En algunas versiones dice el tesoro escogido. Amén. Y usted vio que el Señor Jesucristo compara el reino de los cielos, el reino que Él vino a establecer en su corazón, el reino eterno de Cristo, dice que es semejante a un tesoro escondido en un campo que un hombre lo encuentra. Y cuando lo encuentra, se queda callado y lo esconde otra vez. Entonces va calladito y vende todo lo que tiene, reúne a los chavos y va y compra el campo, con la intención obvia de quedarse con el tesoro. ¿Okay? Dicho sea de paso, eso que se describe aquí era perfectamente legal en Galilea en aquellos tiempos. ¿Okay? Y de hecho en muchas partes del mundo también hoy. Excepto en Estados Unidos, que ahora hay unas leyes que dicen que si usted compró algo y el dueño no se dio cuenta que con lo que le vendió el terreno estaba algo allí, como un campo de petróleo, pues usted tiene que llegar a un acuerdo con el dueño anterior. Eso en otros sitios no. ¿Okay? Usted compraba el campo, y el campo, todo lo que había en él, sea bueno o sea malo, era suyo. Usted compraba un terreno, era suyo. Usted compraba un caballo, el caballo, pues, el dueño entendía que estaba bueno, pero si después el caballo tenía una enfermedad mala, duraba 3 meses, pues el caballo era suyo también. Así que no hay nada antiético o inmoral en que la persona diga, este es el campo que yo quiero, pero no te gusta aquel o este. No, es que me gusta ese campo de allí, y ese es el que yo voy a comprar. ¿Tú me lo vendes? Sí, yo te lo vendo. Aquí está el chance. Lo compras y es de todo lo que esté allá adentro, le pertenece. A través de muchos años, hermano, esta parábola, al igual que la parábola siguiente, muchos las han interpretado como que son la misma parábola. Y muchos las han interpretado desde el punto de vista histórico. Y la han interpretado que el tesoro escondido es el Señor Jesucristo. ¿Okay? Le voy a explicar cómo. A través del tiempo, hermano, la lucha de Jesucristo, ¿verdad?, y nuestro Padre Dios con el hombre, ha sido con el hombre tratar de agradar al Señor portándose bien, haciendo buenas obras, tratando de decir, yo voy a pretender ganar el cielo. ¿Amén? Y habían inventado la doctrina a lo largo de la historia. Gloria a Dios porque el Señor, por su Santo Espíritu y su misericordia, le aclara a usted lo que es real. Le habían enseñado a la gente, ¿qué? Y todavía lo hacen muchos, de que usted va pretendiendo agradar a Dios con sus obras y que en el momento de la muerte usted todavía no está seguro si usted va a estar con Cristo o va a estar sin Cristo. Por lo tanto, uno nunca sabe. Y usted, como usted es buen católico romano, usted le enseñaron que cuando usted muriera, usted nunca sabía. Por eso era que había que estar de buenas con la familia y dejar unos cuantos encargados para que compraran misa y prendieran velas e hicieran ciertas penitencias a su favor, usted estando ya muerto, para que usted pudiera salir del purgatorio y lo sacara de pena y lo llevaran a descansar rápido. Pero todo eso es un andamiaje de mentiras. De hecho, son doctrinas de demonios. Ahorita estamos hablando del discernimiento de espíritu. Doctrinas de demonios que pretenden tener a la gente amarrada a un sistema completamente opuesto a lo que Dios dijo. Porque Dios desde el principio dijo que aquel que viva por la fe, ese es el que va a ser salvo. La fe te salvará, no tus obras. Y ahí es que viene el asunto de la diferencia entre lo que dice Santiago, ¿verdad?, que lo hemos estudiado en unas cuantas veces. Si es a través de las obras o es a través de la fe, o si las obras demuestran fe o no. Hay personas que hacen obras y hacen obras por hacerlas porque se las enseñaron y es parte de su crianza. Pero hay aquellos que por fe en Dios y confianza en el Dios Salvador obran. Esas obras les son de bendición a ellos y a los demás. Pero el sistema del mundo se estaba inventando, hermano, de que uno pudiera, por cuestiones de uno mismo propio, agradar al Señor con obras. Y entonces malinterpretan esta parábola. Y dicen, mira, el reino de los cielos es mi salvación. Y el tesoro escondido es Jesucristo. ¿Ok? Y el hombre soy yo. Y yo lo encontré y lo escondí. Ahí que está, ahí que viene lo raro. Entonces voy y después lo compro y me lo gano. Y suena bonito. Porque es que suena del punto de vista de una persona que lo está dejando todo, ¿verdad?, para ganar a Cristo. Pero el contexto en el cual es, muchas personas han interpretado esta parábola es completamente diferente a ese. Es decir, yo tengo de alguna forma que ganarme a Cristo, tengo que ganarme mi salvación. Por eso es que yo tengo que coger todo, dejarlo, juntarlo, para entonces comprar a Cristo. Y muchos entonces lo llevan un poquito más espiritual y dicen, pues entonces no están hablando obviamente de posesiones materiales, están hablando de todo lo que el Señor me ha dado. O sea, y yo pues me dedico al Señor, yo canto, yo trabajo, yo enseño la Biblia, yo hago caridades, yo hago buenas obras, yo visito a los enfermos, yo hago esto, tantas cosas, y voy acumulando puntos con el Señor para llegar al momento de comprar a Cristo. Y entonces la siguiente parábola, que habla de la perla de gran precio, pues es igual. Dicen, en este caso, la persona, dicen, él ya sabía un poquito más, porque el del tesoro fue que se lo encontró de momento, de casualidad. Pero la perla era alguien que iba buscando buenas perlas y encontró la gran perla, a Cristo Jesús. Y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay una denominación en específico que usa este texto, del 45-46 de Mateo, para basarse en una falsa doctrina nefasta y mortal, acerca de que uno conoce a Cristo para que Cristo le permita a uno hacer buenas obras y las buenas obras van a salvar a uno. Eso es un error brutal, un error mortal, le cuesta la vida y le cuesta la vida eterna a las personas. ¿Ok? Pero qué bonito es decir, Cristo es la perla de gran precio. Suena lindo, ¿verdad? Cristo es el tesoro escondido. Suena bonito. Suena casi lógico. Pero ese no es el contexto y ese no es el entendimiento de esta parábola, hermano. Usted quiere ver lo que Cristo realmente quería decir aquí. Gloria sea al Señor. Porque viene hablando de todo esto durante todo el capítulo anterior. Y el capítulo 13 también. Hermano, el tesoro escondido, gloria sea al Señor, en el primer texto, si usted considera que es la nación de Israel, considere que es la nación de Israel, ¿amén? El Israel, primero, ¿ok? Cristo se plació en identificar a la nación de Israel y dijo, este es un tesoro. Y yo voy a poner todo lo que yo tengo por comprar el mundo donde está ese tesoro. Y fue, hizo eso, reunió todo lo que tenía, lo puso y compró ese campo. ¿Vio? Entonces, cuando usted empieza a entenderlo de esa forma, dice, espérate, ¿hace sentido de que Cristo Jesús hubiera sido el que se interesara por un pueblo en específico? Bueno, es más, en el Antiguo Testamento Dios le llama a Israel, ustedes son mi especial tesoro. ¿Sí? ¿Sí? Y usted lo va a ver a través del libro del profeta Joel cuando lo estudiemos este martes. Amén. Y a través del profeta Oseas. Cuando Dios se ofende porque ese especial tesoro fue y lo defraudó. Porque Dios lo dio todo por ese pueblo. Y después vino, y cuando fue el tiempo apropiado, dio a su Hijo Jesucristo por ese pueblo. Pero como nos dice Juan capítulo 1, dice, él vino a lo suyo, a su tesoro. Lo que pasa es que el tesoro no lo quiso recibir. Y el tesoro no lo reconoció como aquel que era el dueño del tesoro. Y que había venido a enviar a su Hijo Cristo para salvar su alma y redimir ese tesoro para él. Si sabe lo que es redimir, ¿verdad? Pagar el precio que pesa sobre algo. Para librarlo de la esclavitud, del pecado y traerlo a la libertad eterna en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasó? Dice Juan capítulo 1, verso 11. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Ahí nos da a entenderle que vino al tesoro, pero el tesoro, que era su pueblo, no lo quiso. Gloria sea al Señor. Lo despreció, hermano. Hoy en día, hermano, ese tesoro todavía está escondido. Amén. Porque Dios tiene un plan con ese pueblo de Israel, con la nación de Israel. Y usted lo ha visto, que desperdigados por todo el mundo, nadie se volvía a acordar de la nación de Israel, solamente mencionaban a los judíos. Y en muchos lugares la gente odiando a los judíos, ¿amén? Hasta que hace apenas 62 años, Dios permitió que se establecieran donde están ahora. Pues eso es Dios juntando, hermano, preparando todo para el fin de los tiempos, donde muchos van a querer, contra ese tesoro de Dios, venir y atacar y romper y destruir. Pero Dios tiene un plan en el futuro alrededor de ellos. Usted lo va a ver, lo vamos a poder repasar en los últimos estudios de los martes, en este año, donde vamos a estar hablando de los eventos del fin, del Apocalipsis. Ahí usted va a poder ver todo el desenlace que va a haber en el futuro de ese tesoro escondido que es Israel, por el cual Cristo dio su vida completa. Fíjense lo importante de esto, que Cristo no solamente compró el terrenito, gloria sea al Señor, compró el área, el boquetito donde estaba el terreno, dice que Él compró el campo, el local, la propiedad donde estaba el terreno. El Señor, con su sangre, Él vino para redimirlo todo. Lo que pasa es que dentro de ese todo, ese terreno es el mundo entero, dentro de ese todo había un tesoro especial para Él, que es su pueblo Israel. Ese pueblo Israel, al no querer, fue escondido, hermano, por eso es que está escondido hoy mismo, pero Él va a tener una función primordial en el tiempo que viene. ¿Lo tiene aún? No, pero lo va a tener. Amén. Fíjese cuántas naciones pudieron haber sido destruidas y cuántas han cambiado de mano, cuántas han entrado en guerra civil y 20.000 problemas y fracasan. Pero este pueblito que apenas tenía recursos, recién formado en el 48, hermano, todas las naciones árabes lo atacaron. Y no desapareció porque Dios está allí. No quiere decir que todos los que están allí le sirvan de corazón al Señor, pero es que Dios tiene un propósito con ellos, aún en su ignorancia. Amén. Y han sido ataques, han sido objeto de ataques muchas veces, y cada vez que los atacan salen más fuertes, hermano. ¿Cómo es posible eso? Algunos dicen, porque es que ellos tienen un hermanito más grande que lo está ayudando, que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Pues gloria a Dios por los Estados Unidos de América también. Pero hermano, no es a fuerza de dinero, es a fuerza del poder del Espíritu Santo de Dios que está allí también. Pero ese tesoro está escondido hoy. Ahora, en un momento dado va a aflorar y va a tener un propósito grande en el plan de Dios, que va a ser la evangelización en los tiempos finales del mundo. El honor de predicar el Evangelio en los últimos años de este mundo, hermano, le va a ser dado a este pueblo, a este tesoro escondido. Que como tratando de compensar, si pudiéramos decir humanamente, por no haber honrado al Señor por muchos años, van a ser arrojados en predicar su palabra en esos últimos 3 años y medio de este mundo. Usted va a ver todo eso cuando estudiamos Apocalipsis. Amén. Pero por eso mismo que el Señor, diciendo, mira, hay un paréntesis con Israel, porque yo ese tesoro yo lo escondí, y está escondido. Y de hecho, en aquella región, era bien típico esto de que se escondieran tesoros, porque en esa región era bien, una región bien guerrera y bien transitoria. Y las personas, cuando venía alguna calamidad o algún problema, alguna invasión, ¿qué ellos iban a hacer con sus propiedades, con sus bienes? Pues ellos buscaban algún lugar que solamente ellos supieran y que fueran solos, y hacían un boquete y escondían el tesoro. Así que en aquella región tienen que haber innumerables tesoros escondidos, hermano. Eso fue lo que hizo Acán. ¿Usted recuerda a Acán cuando fue con el pueblo Israel y con Josué? Y escondió del anatema de Jericó. Él lo escondió, hizo un boquete de abajo de su tienda y lo escondió. Esa era la costumbre. Ese tesoro escondido, no el de Acán, el de Cristo Jesús, será revelado en su tiempo. Pero como ese tesoro está escondido, el Señor necesitaba mostrar su gloria de alguna otra forma, hermano. Escondió aquel, y por eso le relata la siguiente parábola, que se parece mucho, pero no es igual. Y dice que el reino de los cielos también era semejante a un mercader. Este mercader estaba buscando buenas perlas. Y dice, encontró una perla preciosa y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Vio? Hay unas diferencias que no parecen ser muy importantes, pero son críticas aquí. En el tesoro, no compraron el tesoro, compraron el campo. ¿Usted se vio? El Señor compró el campo, compró el mundo con su muerte. Aquí dice, en este caso específico, dice que Él encontró la perla y Él compró la perla con todo lo que tenía. Gloria sea al Señor. Hay una diferencia en que Él fue específicamente y Él quería esa perla, que fue, le llaman la perla de gran precio, porque el precio le costó todo lo que tenía al que la compró. Bendito sea el Señor. Saliendo del mismo contexto de la primera parábola, esta parábola, hermano, la perla, no es Cristo Jesús, porque nosotros no podemos comprar a Cristo, ni nadie puede comprar a Cristo. La perla, ¿sabe quién es? Es usted. como parte de la Santa Iglesia de Dios. Es la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Pero dice que este mercader, el Señor Jesucristo, estaba buscando, ya que el tesoro había estado en paréntesis, estaba buscando en dónde mostrar su infinita gracia. Y lo dio todo por comprar la iglesia, por comprarte a ti, con precio de sangre. Vendió todo, todo lo que tenía para entonces que tú pudieras ser propiedad de él. Fíjese que él estaba buscando alguien para comprar. Nosotros no buscamos al Señor. Por eso es que no podemos ser nosotros que estábamos buscando al Señor Jesucristo. Eso, por eso cuando usted le diga, yo estoy buscando de Dios. Yo sé que es un decir, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que modificar. De usted no sale, a menos que usted sea de Cristo, estar buscando de Dios. Cuando usted está perdido y sin esperanza, es Dios que le está buscando a usted. Y cuando le encuentra, usted es la perla de gran precio. Por eso Él dio su vida por ti. Gloria sea al Señor. Si no hubiera sido así, hermano, no hubiera habido forma. El tesoro no se podía comprar él mismo, ni el campo tampoco. La perla tampoco podría hacer nada. Amén. La perla podría haber estado cambiando de manos, pero nunca hubiera podido hacerle nada, a menos que alguien lo hubiera comprado. Y la perla era tan preciosa y tan costosa que le costó todo lo que tenía al comprador, el Señor Jesucristo. Pero eso dice su palabra, que Él, estando y siendo el rey de todo, el dueño de todo, Él dejó todo eso y no lo usó como excusa y se humilló hasta lo más bajo y murió y derramó su sangre y dio su vida a precio de la cruz. Lo dice Filipenses capítulo 2. ¿Para qué? Para podernos comprar a nosotros, para comprarte a ti, para comprarte a mí, comprarme a mí. Bendito sea el Señor. Así que Él, habiéndolo dejado todo, hermano, lo hizo para bendecirnos a nosotros. Mientras yo meditaba en esto, ¿verdad? Porque esta es la verdad central, fundamental de todo esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Usted dirá, eso yo lo comprendía. Y yo le voy a decir sincero, yo lo comprendía también, hermano. Porque uno comprende de dónde Cristo Jesús sacó a uno y dónde uno está en Cristo. Y lo describe la palabra. Y le soy sincero, todo eso hay que creerlo por fe, hermano. Porque uno ve las bendiciones de Dios, pero uno sabe que uno está puesto aquí en este mundo, amén. Y por lo tanto está sujeto a angustias también. Y está sujeto a flaquezas en fe. Está sujeto a resbalones. Está sujeto a tentaciones, a 20 cosas. Que de momento como que empañan el entendimiento de estas cosas claras que nos dice la palabra. ¿Verdad que sí? A usted le pasa, a mí me pasa. Pero mire, cuando yo caigo en cuenta de que el Señor Jesucristo dio todo por mí, gloria sea al Señor, entonces las parábolas pueden tomar el otro significado que la gente le da. El que es como que erróneo. Vamos a llamarle que es correcto, pero después que usted le da el significado principal. ¿Se vio? Después que usted ha comprendido que Cristo fue el que dio su vida por usted, y usted cambia los personajes de la parábola, y usted se pone en que para agradar al Señor es usted comprar buenas perlas, y para que usted pueda agradar al Señor tiene que dar todo lo que usted tiene. Entonces también toma noción bíblica, porque la palabra del Señor dice que aquel, y vamos a verlo aquí, gloria al Señor, en la palabra del Señor, yo creo que lo busquemos, algo bien importante, en Lucas 14:33, innumerables hermanitos a lo largo de la vida en Cristo, hermano, recuerdo yo, han preguntado sobre esto, o se han quejado de alguna forma, que cuando están, uno me dijo, ay, yo no le encuentro la tostada, así me dijo. O sea, que hay personas que, eso yo no se usa mucho, pero en un tiempo dado se usaba. Yo no le encuentro la tostada a esto de ser cristiano. Yo. Entonces, cuando yo le pregunto, le digo, mira, tú has conocido a Cristo como Salvador, o sea, tú has confesado al Señor Jesucristo como Salvador, tú le has dado tu vida eterna, tú confías tu vida eterna en Él, de que Él es el único que te puede dar esa vida. Pues sí. Pero como dice, pues sí, pues uno entiende que es como que, como si fuera un proceso, y que es algo que él entiende que hay que tener cuentas claras con Dios, pero que no necesariamente lo ha hecho. Entonces esa persona, era un joven, se quejaba hace muchos años, se quejaba, pues de todas las cosas que el que quiera agradar a Dios, pues le van a suceder, hermano. Pues dice, porque el que quiera vivir una vida, pretenda vivir una vida que agrada al Señor, va a padecer persecución. Y yo le dije, lo que pasa es que a veces uno quiere vivir la vida en Cristo y tener reservas, ¿me entiendes? Decir, pues mira, Señor, yo voy a estar viviendo contigo comprometido, pero yo tengo unas expectativas también. Y ciertamente este muchacho tiene unas expectativas. Dice, pues yo necesito aquello, o sea, poniendo peros y condiciones. Pues yo espero hacer esto, y yo de aquel año yo espero estar en tal sitio, y de aquí a 10 años yo espero estar casado y tener 2 hijos. O sea, es una cosa que él quería su vida planeada, certificada, con un contrato entre él y Dios, que eso era lo que él se iba a hacer, que Dios iba a hacer con él, porque él lo quería así. Y yo le dije, es que lo que pasa es que no es así, es que es completamente al revés. Es que el Señor lo dio todo por ti, tú tienes que darlo todo por el Señor. Pero el Señor es el que va a gobernar tu vida. Hermano, y ahí es que muchos creyentes tropiezan fuertemente con la palabra del Señor. Que no comprenden que ahora uno es propiedad de Cristo. Y que siendo propiedad de Cristo, pues Él hace lo que Él quiere. ¿Amén? Usted tiene cosas que son suyas, que usted compró. Usted tiene un reloj que es suyo. Suyo. Que no lo debe, no lo cogió fiado. Que no es del banco, es suyo. Pues ¿qué le impide que usted coja ese reloj ahora y abra la puerta y lo tire para la calle? ¿Quién le va a decir aquí algo? ¿Quién va a sufrir algo aquí? Nadie, porque ese reloj es suyo. A lo mejor alguien pudiera decir, ¡ay, qué pérdida! Pero pérdida para usted, para él no, porque no era de él, ni de ella. ¿Vio? Usted coge el reloj este y lo pone allí en el piso y le cae a patada, lo pone debajo de la fuente del carro, cuando le dé patada ahorita y se vaya para su casa, le pasa por encima, nadie va a decir nada, porque el reloj es suyo. Pues cuando el Señor haga lo que Él quiere con usted, y no necesariamente debajo de una goma, o yo, no piense eso, pero el Señor quiere hacer algo con usted, ¿quién le puede reclamar al Señor? Nadie, ni el mismo reloj, ni usted mismo, es lo mismo. Hermano, pero yo le soy sincero, del dicho al hecho hay un gran trecho. Yo no lo voy a decir, yo mismo pretendí haberlo alcanzado, porque tenemos que decir como Pablo. Pero es que uno tiene que buscar que sea el Señor que gobierne tu vida completa, hermano. Mire, y eso no es fácil, eso no es fácil, porque eso no es decir, Señor, yo quiero, porque usted lo puede decir con su boca hoy, y al final de la oración ahorita, usted puede comprometerse con el Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú me ayudes a vivir la vida en Cristo, pero completo. Yo quiero dedicarme completo a ti, que tú seas el que gobierna mi vida. Porque el Señor le va a tomar la palabra, bendito sea Él. Pero es que después nosotros nos ponemos con pero, y nos ponemos con tranquilla, y nos ponemos con vagancia, y nos ponemos con letanía, y alargar la cosa, y tácticas dilatorias, y cosas de esas, ¿vio? Confusiones, y ñoñerías también envueltas, bueno, y hacemos una maraña que como que el Señor le es imposible trabajar. ¿Por qué? Porque para ellos nosotros tenemos que querer también, ¿vio? Y esa perla de gran precio, diferente a las otras joyas preciosas, las cuales, por ejemplo, un diamante, si alguna dama aquí que a lo mejor tiene un diamante en su mano, pues ese diamante no estaba así en la naturaleza, ¿vio? Ese diamante, pues lo cogieron en una piedra así bien cruda y lo pulieron, ¿vio? Y lo formaron hasta que usted lo tiene como usted lo tiene ahora. Y así son todas las piedras preciosas que la gente exhibe. La perla, por el otro lado, es natural. Y la perla es de una sola pieza, hermano. Y la perla va creciendo, diferente a los minerales que usted cultiva por ahí. La perla va creciendo y cada día que crecía se hacía más preciosa. ¿Amén? Por eso fue que el Señor, cuando la vio, la compró de inmediato. Esa perla, Él espera que siga creciendo. En ningún momento dice que Él sacó la perla de la ostra y la puso en un collar, como hacen las personas. Esa perla va creciendo. Y mientras está en la ostra, toda esa madre perla se le va pegando y va creciendo en tamaño. Por eso que han encontrado algunas perlas que son chiquitas y hay otras perlas que son grandes, ¿no? Hay perlas que pasan de una pulgada de diámetro. ¿Okay? Que esas son las cosas más preciosas de la naturaleza. Usted sabe el tiempo que hace falta para que se forme de ese tamaño. Pues el Señor Jesucristo, cuando vio esa perla, dice, esta es la perla que yo voy a comprar, y la compró usted con su sangre. Y es para que esa perla sea especial tesoro para Él. No necesariamente es para exhibirla. ¿Yo? Porque ya Él ha hecho eso. Él compró la iglesia. Y la iglesia es su gloria, la que Él compró con su sangre. Usted es la evidencia de que Cristo dio su vida. Porque usted está aquí y usted está en lugares celestiales con Cristo. Y es por la gracia de Dios. No es por sus méritos para nada. Pero hermano, nos falta gozar la bendición gigante del cristiano está en darle paso a Dios completo. Hemos estado hablando de eso unas cuantas veces, usted ha estado fijándose, amén. Es importante que nosotros aprovechemos esa oportunidad que Dios nos da. Bendito sea el Señor. Mire, y hay muchas cosas, hermano. Por ejemplo, usted lleva una vida de día a día en 20.000 cosas y rutinas, ¿verdad? Usted trabaja, algunos de ustedes trabajan. En ese trabajo, usted le está dando gloria a Dios con todo lo que Dios le ha permitido tener en el trabajo. Usted está haciendo buen testimonio a todos los que están en ese trabajo. Usted está haciendo el trabajo para la gloria de Dios. Ejemplo, el dinero que usted devenga, sea de donde sea, porque todos devengamos algún dinero, sea de una pensión, o sea de un retiro, o sea de seguro social, o sea porque está trabajando, amén, o sea porque tiene unos ahorros, o sea unos dividendos, lo que sea. Ese dinero que Dios le proveyó, ¿cómo usted lo está usando? ¿Usted lo está usando como que usted está creyendo y confiando en el Señor, que el Señor es que le va a repartir a usted? ¿O usted está usando ese dinero para unos por si acaso, lo está manejando en cosas que a Dios no le agrada? Eso es un paso que hay que tomar, por ejemplo, si lo estuviéramos usando mal. El tiempo, hermano, el tiempo que usted tiene. Usted de momento, ay, yo quiero matar el tiempo, entonces, ¿verdad? Se pone a perder el tiempo en cosas que no edifican, ¿ok? En tonterías, entretenerse en cosas que bien pudiera usar para cosas más importantes, cosas más imperantes y apremiantes, que usted como cristiano sabe, como escudriñar la escritura, como orar por los demás, como poder visitar a los demás, poder hablar con los demás que necesitan de Cristo. El tiempo es tan y tan y tan ilimitado, hermano, que hay que aprovecharlo de esa forma. Y el Señor siempre le va a dotar de tiempo para hacer su voluntad, hermano. ¿Cómo usted está usando ese tiempo? Nada malo hay con que de momento usted diga, ah, yo voy a estar aquí, yo voy a descansar un ratito. O mira, voy a leer una revistita. O mira, voy a mirar un poquito de televisión. ¿Vio? Pero esas cosas tienen que ser comedidas y sabias. ¿Vio? Y saber que usted lee, que usted ve. ¿Vio? Y que usted no se esclavice de ninguna de esas cosas. Porque muchas veces nuestra carne, ayudada por Satanás, se vale de diferentes distracciones que se tornan en un vicio y en un hábito. Y eso impide que ese tiempo se use para cosas mucho más importantes. Si usted como hijo de Dios hoy no cree que es más importante que estar 4, 5, 6 horas leyendo periódico, que usted lea la palabra de Dios, no hay que decírselo, eso uno lo sabe, ¿vio? Pero muchas veces uno cae esclavo ahí. Otra cosa pasa con la televisión. Ahí está el televisor. Algunas personas se criaron con el juguito del televisor. Usted no ha ido a casa que el televisor está prendido todo el día. Y está apagado. De hecho, a veces lo dejan prendido hasta cuando se van, porque dicen, para que el pillo crea que hay alguien. Bien. Sí, eso es buena táctica. Pero lo que pasa es que a veces, cuando está apagado, llegan a la casa. ¡Ay, qué bueno, llegué! ¡Clic! Prende el televisor, porque tienen que sentir algo hablándole. Y muchas veces lo que sale por el televisor es basura, todo. 98 basura y 2% a lo mejor usted puede entrar a sacar, hermano. Hay cosas que son mucho más productivas que ella, lo que le quiero decir. Hay cosas que sí se pueden ver, son informativas, ¿verdad? Pero usted ni en aún de ellas se esclavice. Estaba ya contándole a mi esposa. A veces uno, ¿verdad? Dice, mira, yo no leo periódico. Yo no veo noticias. Ni leo revistas de esa Time, ni US World Report, ni esas cosas, pero eso es... Total, tienen 50 páginas y 35 son de anuncios. Yo no perdí el tiempo con eso. Entonces, pero ¿cómo tú te enteras del mundo? Pues, yo me entero del mundo en el trabajo. Porque las cosas que son verdaderamente importantes, pues hay alguna gente seria en el trabajo, pues ellos las saben, ellos las dicen gratis y yo me entero. No, pero es que uno no puede vivir así. Pues a veces yo cogí y prendí el radio por las mañanas, yendo para el trabajo. Hermano, pero mire, esos son como una malla, como una red, que ata a uno también, uno tiene que estar pendiente. Yo se estaba comentando a mi esposo el otro día, yo no escucho ni la radio esa de WKAQ, ni esa cosa, escucho yo. ¿Por qué? Porque estaba atándome a eso. Que había que escuchar tal cosa. Entonces de momento uno oye un tema, Entonces empieza a caer de tonto en la carnada del tema, porque para eso lo usan, ellos lo usan para tener la audiencia. Dice, aquí se escucha tal cosa, y el chisme, no lo dicen así. Y el chisme más grande usted lo escucha aquí. Y hablan de que si el nene Lorenzo, por ejemplo, el nene Lorenzo, y por ahí rompen así, aquí usted cuenta las noticias más al día. Y siguen por ahí, que si aquel no lo mató, que si esto, que si lo otro. El otro día escuché que ahora estaban los astrólogos. Se estaban preguntando a los astrólogos y a los mentalistas a ver quién había matado. Entonces, cuando de momento empiezan todos esos ineptos a hablar allí en el radio y a hablar sandeces, que solamente pueden venir del demonio, porque si Dios no lo revela, ¿quién más lo puede revelar? El demonio que lo vio a través de sus instrumentos. Y yo dije, ¡pip! ¿Qué hago yo? Como que se me prendió una bombillita, vino como un timbre, y yo, ¿qué hago yo escuchando esta babosería? Así mismo dije yo en el carro, perdona la palabra, pero eso es lo que era. Y lo apagué. Yo dije, uno se cae preso de estas cosas. ¿Qué saco yo con estar sabiendo quién mató o no mató? La gente piensa que eso es como una historia, una novela, hermano. Yo digo, mira, mejor me dedico a lo que me dedicaba antes, que cuando iba solo en el carro me ponía a orar y a meditar en la palabra. Pero entonces, hasta ese chispito de tiempo estaba empezando a sustituir lo estar escuchando. Dice, programas de noticias, que no son de noticias, eso es como una novela disfrazada con dos o tres noticias. Esas son las grandes noticias de hoy, hermano. Pues mire, eso es parte del uno ir santificándose y pretendiendo entregar a Dios todo, hermano. Amén. Y hay muchas otras cosas, aún en los mismos estudios, en la misma casa, ¿ok? Cosas que están en su casa, que son distractivas, que distraen. Costumbres de su casa, ¿ok? Que pueden no agradar a Dios y distraen. Todas esas cosas, hermano. Inclusive, su agenda del día. Yo sé que hay cosas que son fijas, porque los muchachos tienen clase a tal hora. Usted no puede decir, no, es que yo sentí de Dios faltar a tres clases cogidas. No es eso lo que le estoy diciendo. O sea, no vayamos a ir a la tontería. No estamos aquí en ese son de estar con cosas tontas. Estamos hablando cosas serias y veraces. Usted tiene un trabajo, pues no diga, yo sentí faltar al trabajo. ¿Ves? Y mañana también. Sabiendo que usted tiene unas cosas, unos compromisos que usted hizo delante de los hombres, delante de Dios allí. Pues no, eso no es lo que estoy hablando. Estoy diciendo que dentro de todo eso, que de esas cosas que ya están puestas, primero, es voluntad de Dios, vamos a ir adelante, es voluntad de Dios que usted esté estudiando. Yo quiero ir un poquito más serio, ¿verdad? Pastor, pero usted es el primero que dice que los muchachos estudien, que se preparen. Yo lo sé. Hay un tiempo para todo. Lo más lógico es que los muchachos, tan pronto salen de la high school, vayan a estudiar a la universidad, ¿verdad? Gloria sea al Señor. ¿O no? ¿O sí o no? Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que haya un paréntesis, hermano. Oramos para saber si hay un paréntesis que Dios puso para nuestra vida o no. No sabemos. Según un tiempo especial que Dios quería que el nene o la muchacha se dedicara, no sabemos, entendemos que no, pero asegúrese de que usted sepa exactamente el trabajo donde usted está. ¿Es el trabajo que Dios quiere que usted esté? No porque usted esté allí, pero ¿es el trabajo donde Dios le quiere a usted permanentemente? ¿Sí o no? Estas cosas hay que preguntárselas y orar al Señor. Señor, muéstrame esto y lo otro. No porque tal persona sea imposible, o aquel sea un agriado, o aquel me la lleva mal. A lo mejor es que Dios quiere que usted esté allí para eso mismo, para lidiar con ellos. Pero ¿y si no? Y usted dirá, ay, pero ¿cómo uno va a saber? Hermano, a través de la oración y el Espíritu Santo le va ministrando. Mire, cuando el Espíritu Santo encuentra, usted como hijo, como hija de Dios, usted cada día está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Él se enamora, hermano. Y Él le da más atención. Y Él se encarga de que eso mismo que usted quiere hacer para el Señor, usted lo puede hacer para la gloria del Señor, porque el Señor se lleva la gloria en todo. ¿Usted no lo ha pasado? Si usted ha dado clases, aquí hay muchos que han sido maestros, ¿verdad? Yo soy maestro todavía. Cuando usted tiene un grupo de 20, o de, bueno, no de 20, eso era antes, ahora son de 40, los grupos de 40, y usted dice, mira, tengo 40, y usted dice, pero hay cuatro que son oro molido. ¿Qué son esos de oro molido? No es que están regalando, como en los tiempos antes, manzana y mixta y trayendo cositas lindas. ¡Ay, profe, qué lindo, qué buena gente usted! No. Son personas que el profesor, cuando está explicando y enseñando, son sus mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque honran al profesor, lo respetan, y aprecian el tiempo que él está dedicando en enseñarlo. Y ellos aprenden, estudian, se fajan, ¿ah? Y corresponden con el profesor en dar el máximo. Y no es casualidad que sean los mejores estudiantes de la clase. Pues mira, el profesor, cuando dice, yo tengo esta cantidad de tiempo para dedicarle, ¿a quién le va a dedicar más tiempo y atención? A los cuatro que son oro molido. A los otros, él usa esta matemática. Bueno, yo le he dedicado tanto tiempo, igual que a todos al principio, pero según pasa el tiempo, yo veo que donde yo saco más fruto es en estos cuatro versus los otros 36. ¿Por qué? Porque los otros 36, no empezamos a cogerle pena a los 36. En este ejemplo que yo estoy dando, es que los 36 no quieren, hermano. Porque no vamos a decir ahora, complicar la historia es bien sencilla. Si la complicamos, no, que es que aquel tiene unas necesidades especiales, no es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de 40 estudiantes con perfectamente el mismo potencial, pero 4 quieren y 36 no. Ay, hermano, y cuando alguien no se da cuenta de algo, es algo, pero cuando alguien no quiere, eso es lo más nefasto que puede pasar. Y así pasa, hermano. Hay creyentes que se han acostumbrado y están así de cierta forma y no quiere que el Señor continúe su transformación, cambie su mente, su forma de hablar, su forma de pensar, su itinerario, su agenda y todo. Ahí es que Dios muestra su gloria, hermano, verdaderamente. Ese es el ejemplo claro que vemos en todos estos hermanitos. Usted va a Hebreos 11, usted va a Pablo a través del libro de los Hechos. Pablo era un hombre igual que usted y yo, hermano. Para que Dios decidió mostrar su gracia allí y en hacerle un especial instrumento. Y Pablo lo comprendió desde el principio. Él dijo, esto es que uno es completo en las manos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le decía, tú vas aquí y no vas allá. ¿Se acuerda una vez que él iba para allá, que quería ir allá a Galacia, para arriba, a Bitinia, para arriba? Y el Espíritu dice que no se lo permitió. Hermano, porque él estaba en la comunión con Dios, el Espíritu decía, para allá sí, para acá no. Y se fue para allá, para el oeste, paró en Troa, ¿se acuerda? Frente al mar. Y estuvo ahí un tiempo y dirá, pues él me trajo aquí, yo no sé qué voy a hacer, yo espero aquí. Hasta que se recibió la visión del hombre de Macedonia. Dijo, cruza el charco de agua y ayúdanos acá. Y ahí fue que se establecieron todas esas iglesias. Filipo, Tesalónica, Corinto, todas esas iglesias, hermano. Fue por la voluntad de Dios y porque Pablo estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. Y en estos tiempos es mucho más retante, porque cuidado que uno escucha bombardeos de cuanta cosa hay, hermano. Antes el que quería escuchar algo nuevo en Atenas se iba y se paraba allí, en el aerópago, en el Acrópolis, y allí escuchaba lo que era, pero tenía que ir hasta allá a escucharlo. Ahora, la basofia la traen a la casa, hermano. Allí usted prende el televisor, Special Delivery. Así te prende el radio, Special Delivery. Ahora tenemos el internet. Y ahí sí que eso es, sin control. Cuánta basofia llega, entonces usted se puede encontrar capturado por ella, hermano. Ahora es mucho más complicado, mucho más retante ser puro para el Señor. Puro en el sentido también de poderse dedicar por completo. Pero eso es lo que esta parábola está diciendo, hermano. Si usted le vira la tortilla, como dicen a la parábola, y usted en lugar de la perla que era usted pone al Señor Jesucristo y dice, ¿cuánto estamos nosotros dedicándonos al Señor Cristo, al Señor Jesucristo como tal? Y yo me hago esa pregunta. En Marcos 10:28, yo quiero terminar con esto, hermano. Esto es para que usted medite. Y mucho más de que para que usted se comprometa hoy verbalmente. Es algo que usted tiene que hacer una decisión en el corazón. Que yo, cada vez que me topo con la palabra, hermano. En estos tiempos me convenzo más y más y más de esto. Mire, 10:28 de Marcos. Y después vamos a ir a Filipenses 3:7. Amén. Dice Marcos 10:28, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero Pedro estuvo a punto de no recibir esa bendición, esa promesa de Dios, porque vimos en el capítulo 21 de Juan que él tuvo que ajustar cuentas con el Señor Jesucristo. La única forma de que Pedro pudiera ser recipiente de esta bendición no es porque él lo hubiera dejado todo, porque él lo había dejado todo, él anduvo con Cristo 3 años y pico. Pero si no tenía la actitud correcta, hermano, de nada podía valer. Dice que cuando él entabló ese amor, esa relación pura y limpia con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo restauró y le demostró que las cosas suceden por su gracia y por su amor, entonces él comprendió lo que era servir al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo le explicó, ¿verdad?, que era lo que representaba servirle, lo que representaba también el costo de vida personal, no solamente dejarlo todo, sino también la vida de ahí en adelante, ¿la vamos a vivir en Cristo o no?, le dijo él al Señor, a Pedro, y le explicó cómo era que iba a tener que padecer y todo. Usted lo vio en el capítulo 21 de Juan. Cuando Pedro entendió eso, hizo ese acuerdo con el Señor, entonces fue que su vida fue transformada por completo. Entonces es el nuevo Pedro que usted ve en el libro de los Hechos, no el Pedro con 20.000 complicaciones que usted ve en los evangelios. Es lo mismo aquí, hermano. Dice, toda esta bendición, todo esto que usted permite poner la mano de Dios para su gloria, el Señor se lo va a retribuir. Pero esto no es como una calculadora. Que diga, yo puse un peso para el Señor me va a dar 100. Esto no es lo que está diciendo ahí. Hay gente que también usa esto, yo no sé qué. Hay gente que se pone a relajar con la Biblia. Esto no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo claramente ahí es que cuando usted con un espíritu y un ánimo desinteresado, usted le entrega toda su vida al Señor. No cuando usted se salva, sino cuando usted ahora mismo, si usted ha sido salvo, usted se pone a la mano del Señor sin condiciones. Que es lo que ellos le preguntaron ahí. Sin condiciones. Y usted está plenamente convencido de que eso es lo que Dios quiere. Pues eso es lo que Dios quiere. Y yo sé de paso, el Señor le va a bendecir. Pero who's counting, como dicen los americanos, ¿quién está sacando cuenta? ¿Quién lleva cuenta aquí de cuánto le está bendiciendo el Señor o no? Lo que él quiere decir con este número 100 es que cuando usted invierte en la vida eterna, usted va a tener bendiciones en abundancia. Y va a tener persecuciones en abundancia también, lo dice ahí claramente, ¿verdad? Con persecuciones. Ese es el condimento de todo ello, gloria sea al Señor. Pero usted va a tener una vida en Cristo abundante y de bendición, y usted va a poder glorificar a Dios. ¿Acaso no es eso lo que usted quiere? Bendito sea el Señor. Pues mire, en Filipenses 3:7-9, y con esto terminamos, está el testimonio de Pablo sobre esto mismo que estamos hablando hoy, hermano. Dice así, Filipenses 3:7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Vio? Ya él tuvo una pérdida de aquellas cosas que él entendía eran ganancias para él. Por ejemplo, su fama, su puesto, su encomienda que le habían dado antes de Cristo, sus estudios, sus propiedades, su dinero, su orgullo, todo eso, sus amistades, sus relaciones, su network, su todo eso, era pérdida para él. Para ganar a Cristo. Él está haciendo lo mismo que hizo Cristo con él. Cristo lo vendió todo, lo dio todo para poder comprarlo a él. Él está haciendo lo mismo con Cristo. No que él pueda comprar a Cristo, pero él lo está dejando todo como el Señor que lo compró, lo dejó todo. Eso es lo que está diciéndole aquí. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí ganar a Cristo no quiere decir que es que para ganar la salvación lo tenemos que vender todo y darlo a los pobres. Eso es algo bonito y lindo y necesario en muchas ocasiones, pero eso no es lo que está diciendo aquí. Porque Cristo es quien le gana a usted. Cristo le compró a usted, usted no compra a Cristo. Usted le sirve a Cristo de corazón. Dice, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Pablo está diciendo en Arroyo Bichuera, hermano, mire, El Señor Jesucristo me compró a mí. Y como Él se lo sabe todo, si Él dice que yo era una perla de gran precio, en otras palabras, pues qué bueno. Pero Él sabe que su propia justicia, la que era por la ley, o sea, en la que él decía, qué bueno es Pablo, qué grande es Pablo, qué mucha palabra sabe Pablo. Con Pablo sí que es verdad, qué bueno los amigos míos que tienen la bendición de que Pablo sea su amigo. ¿Dónde pongo a Pablo? No encuentro qué hacer con Pablo. Pablo es lo más grande, hurra Pablo. Todo eso estaba en su mente, hermano, en su orgullo. Y él dice, todo eso era estiércol, hermano, basura, porque la palabra aquí lo pone reina, lo pone un poco más fino. Pero basura es estiércol, excremento, hermano, en otras palabras. Mire, ¿usted aprecia el excremento para algo? Hermano, usted lo desecha, lo bota, ¿verdad? Dice, usted lo bota, lo limpia, después le echa alisol, ¿ah? O maestro limpio, o mistolín, para limpiar aquello, para purificarlo. Dice, usted no quiere saber nada de eso. Pues así Pablo dice, yo aquellas cosas, yo a mí me gustaba eso, la vergüenza, dice, a mí me gustaba eso. Como si, ay, qué bueno, lo tengo aquí puesto frente a mí. Porque es que es algo tan bonito de mirar y tan agradable. Lo quiero ahí. Esa es la vergüenza que le dio. Dice, a todo aquello es estiércol, pero yo no me di cuenta hasta que Cristo vino a mi corazón. Y así pasa con las cosas nuestras. Muchas veces las atesoramos y son, ya usted sabe. Así que, hermano, en otras palabras, ¿para qué atesoras algo si en realidad es estiércol? Vamos a dejar esas cosas al lado. Es lo que está diciendo Pablo, y vamos a servir al Señor. Y en otras palabras también yo le dije, los estiércoles de todos nosotros no son iguales, ¿vio? Si usted ata lo que le estoy diciendo ahora con lo que le dije hace un rato acerca de las diferentes instancias de nuestra vida, hermano, pero esa es la forma de ser victorioso en Cristo. Usted ya tiene la victoria sobre la muerte y el pecado porque usted le dio su vida a Cristo, amén, y usted está salvo por Cristo, amén. Ahora hay otro nivel de victoria en esta vida donde usted le puede dar gloria a Dios más que lo que usted está haciendo hoy, incluyéndome a mí, incluyendo a cualquiera. Y es usted deja que el Señor sea el verdadero Señor de su vida completa. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ay, ¿cómo yo voy a saber qué cosas sí, qué cosas no? Para eso el Señor nos ha dado de su Santo Espíritu, del mismo que hemos estado reseñando, estudiando todos estos días. Y el Señor a través de su Espíritu le puede guiar, hermano, para que usted pueda hacer la decisión correcta. Amén. Mire, y le digo que muchas de esas decisiones son las cosas quizás más absurdas que puedan haber a sus ojos, pero las que son basadas en la gloria de Dios y darle gloria a Dios y confiado y tranquilo y en paz en nuestro corazón, el Señor nos va a bendecir. Yo confío de esta iglesia, mi hermano, que aquí salgan pastores, predicadores, evangelistas, misioneros. Y los que no sean predicadores, evangelistas, misioneros y pastores, que sean los que apoyen esos misioneros y pastores en otros lugares. Amén. Porque para eso fue que nos puso el Señor. Ah, que yo no puedo apoyar a otros allá, pero usted puede orar. Usted puede ayunar, usted ore, ayune, usted, mire, apoye a esos hermanos allá y con lo que el Señor le dé, usted lo apoya. Pero mire, misioneros, pastores, evangelistas, No deben, tienen que salir de esta iglesia, porque de eso nos ha dado el Señor, nos ha dado de su gracia. ¿Sabe usted si el Señor le está llamando a ellos o no? Está, y si fuera así, ¿usted sabe o no? ¿Usted se está confirmando? ¿Usted está preparándose a todo eso, hermano? Porque muchas veces uno lleva el tranco de esta tierra, donde dice, usted estudia, se hace una profesión, se casa y live happily ever after. Y eso puede ser cierto para muchos, pero ¿usted está seguro que eso fue usted? A lo mejor usted está llamado a ser misionero, hermano. De la misma forma que el Señor, yo no sabía que me iba a llamar a ser pastor, y mira que estoy. Y si el Señor de aquí nos mueve a otro sitio, nos lleva a otro lugar, amén también. Pero si usted es llamado a ser misionero, ¿sabe usted si usted es llamado a ser misionero, por ejemplo, en las Pampas? Usted no sabe. ¿Cómo usted puede saber? No, pero es que yo no puedo ser porque yo tengo unos planes ya. Pues si son los mismos planes, que bien pudieran ser de oro o pudieran ser estiércol, según la descripción que Pablo nos da aquí. Ese chequeo es el que tenemos que hacer en nuestra vida. Eso es precisamente lo que yo le quiero decir hoy, hermano. No sé si usted me entiende lo que yo le quiero decir. Es importante que usted verifique que usted está caminando la forma que Dios quiere que camine. En todas sus decisiones y todo. Así que, hermanito, ese tesoro era Israel, pero la perla preciosa somos nosotros, hermano. Y Jesucristo lo dio todo por nosotros. ¿Cuánto estamos dando nosotros por Cristo Jesús? Vamos a orar.